estar informado.
Trump ya ha tomado una decisión sobre las acciones militares en Venezuela, pero no las va a dar a conocer. Es lo que ha dicho a los periodistas a bordo del Air Force One de camino a pasar el fin de semana en Florida. Hace unas horas el Departamento de Guerra, como se ha rebautizado el entonces Departamento de Defensa, ha confirmado la puesta en marcha de la operación Lanza contra el narcotráfico en el Caribe, y la pregunta es en qué cambiarán las cosas de ahora en adelante, porque desde ya hace varias semanas se llevan produciendo ataques contra aparentes narcolanchas en esa zona. De hecho, el recuento de víctimas mortales ya va por 80 y el último de estos ataques del que ha informado el presidente se produjo el pasado lunes. Además, a estas horas seguimos pendientes de Argentina. Allí, en la ciudad de Ezeiza, se ha registrado esta noche una enorme explosión en una planta química. Es el momento de la explosión y, por ahora, las informaciones apuntan a que habría 22 personas heridas y no se han reportado ningún fallecido. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Gastón Granados, habla de trabajos para evacuar a los vecinos cercanos.
Es muy confuso todo y estamos tratando de ver, en primer lugar, garantizar la seguridad de la zona y tratando de sacar a todas las personas que puedan estar en las inmediaciones del lugar, tratando de... Y después con la dotación de bomberos, trabajando en el intenso fuego que se está dando en todas las zonas que están acá alrededor de la de las diferentes fábricas de nuestro polígono industrial.
Lo que se sabe es que se ha producido un incendio en una planta química, que es lo que habría ocasionado el incidente, y que el incendio afecta a varias naves industriales. La onda expansiva se ha notado en casas y comercios de la zona. Y aquí en España es noticia de las últimas horas el escrito que el Partido Socialista le ha hecho llegar al juez de la Audiencia Nacional que investiga una posible financiación irregular del partido. 30 folios en los que defienden que todos sus pagos están justificados y piden que no se les expulse de la acusación popular, como ha solicitado el Partido Popular. Entre lo más destacado, aseguran que ellos no iban a llamar a taxistas o restaurantes para verificar que los gastos fueran correctos, lo dicen textualmente. Además, aseguran que no hay caja B y acusan al juez instructor de plantear una línea de investigación sobre la nada más absoluta. Un escrito en el que vuelven a defender la limpieza del partido, que es también lo que ha hecho el ministro Félix Bolaños en las últimas horas. No están preocupados.
Todo lo que se nos ha preguntado lo hemos aclarado. Ya le digo que no hay ninguna preocupación en el seno del partido y por eso estamos aclarando, estamos colaborando con la justicia en todo lo que se nos pide. No tengo ninguna duda que se aclarará todo y se clarificará pues en los próximos meses o en las próximas semanas.
Y esta investigación nace de las investigaciones por el caso Coldo, que ayer también conocimos nuevos registros de la UCO a diferentes sedes de empresas de Acciona en Bilbao y Madrid, y también en oficinas en San Sebastián y Sevilla. Se investigan las posibles irregularidades del exsecretario de organización Santos Cerdán, y en este caso por las adjudicaciones de obra y cobro de comisiones. Hablamos de obras de Acciona que estarían bajo sospecha de más de 500 millones de euros. Estas diligencias se practican en el marco de una pieza secreta abierta por el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy sábado, Carlos Alcaraz busca el pase a la final de la Copa de Maestros, Omar Ruiz.
El murciano se medirá a Auger en la final de las ATP Finals a las 8:30 tras haber recibido el trofeo de número uno del mundo y tras pasar por el partidazo de COPE. Esto dice Alcaraz sobre sentarse en la misma mesa que Nadal, Djokovic y Federer.
Ese es un objetivo a final de mi carrera. El hecho de que yo pueda ver que me puedo sentar en esa mesa con ellos y que la gente también piense que puedo sentarme en la mesa de ellos a final de mi carrera. Yo pienso que puedo hacerlo.
La selección española visita Georgia a las 6 con la meta de encaminar de manera definitiva la clasificación al Mundial. En segunda división, a las 4, Castellón, Real Sociedad B y Albacete, Andorra. Y a las 9, Racing, Granada.
Gracias, Román. Terminamos de poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás escuchando la radio? No estás durmiendo, claro. Me imagino que están ahí dando vueltas los pájaros en la cabeza, o estás trabajando, estás intentando dormir, o estás finalizando la ronda ahora. No tengo ni idea, no sé si estás trabajando o intentando dormir. En cualquier caso, si escuchas la radio, te doy las gracias. Y si estás escuchando este programa, te doy un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a los vigilantes de seguridad, a los de la Placa Blanca, a la Guardia Civil, a los policías nacionales, a los locales, a la gente que vela por la seguridad de nuestro país y que nos ayuda una barbaridad para que nos sintamos, pues eso, más seguros. Aquí no hablamos de política. Me gusta más centrarme en historias humanas, historias reales, que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y uno de los primeros recuerdos que todos tenemos, pues, en la vida es el de nuestro paso por el colegio. Todos recordamos nuestro colegio. Claro, entre sus muros acumulamos muchas horas al día, muchos días al año y muchos años de nuestra vida. Y lo hacemos, pues fíjate, compartiendo experiencias, compartiendo aprendizajes y momentos que, en muchos casos, nos van a marcar para siempre. Pero hay alumnos que ya en la edad adulta deciden dar un paso más allá y llevan su pasión por aprender y enseñar al siguiente nivel, que es la mesa del profesor. Dedicarse toda la vida a la educación requiere vocación, requiere constancia y también un amor profundo por transmitir conocimientos y también valores. Los valores son muy importantes. Es el caso de Alfonso Casais, que ha pasado 57 de sus 65 años vinculado al Colegio Maristas Cristo Rey de A Coruña. Primero como alumno y después como docente. Y este hombre ha dejado una huella imborrable. Ahora se jubila y así le han despedido sus compañeros durante su cena de jubilación.
Siempre accesible para compañeros, alumnos y familias. Siempre atento, siempre cordial. Me explicaron hace muchos años que lo contrario de la sencillez es la doblez. Cualquiera que vea a Alfonso lo ve tal cual es.
Pero claro, todo tiene un comienzo. Hace casi 60 años, Alfonso traspasó por primera vez los muros del Colegio Maristas Cristo Rey y el recuerdo no es precisamente dulce. Tras una infancia llena de descubrimientos, de curiosidad, de mucha emoción, tuvo que enfrentarse a un cambio abrupto, dejando atrás los juegos, las exploraciones y también la libertad de sus primeros años para adentrarse en el entorno más estructurado y mucho más disciplinado. Claro, esa era la experiencia inicial. Aunque complicada en su momento, sería el primer paso de un largo camino de aprendizaje y también de crecimiento que marcaría su vida personal y profesional.
Pues recuerdo que lloré. No quería ir al colegio. Yo hasta los 5 años me lo había pasado muy bien, recorriendo La Coruña en autobús con mi abuelo y me llevaba de un bus a otro, de un sitio a otro, pues a ver construir el dique de abrigo, a ver el aeropuerto nuevo, entonces, bueno, todo este tipo de cosas. Y me costó mucho esa entrada en el colegio, ¿no? Los dos primeros días lo pasé fatal, pero luego me saqué la espina enseguida, sí.
Por supuesto, este inicio accidentado iba a conllevar una gran retahíla de recuerdos que a día de hoy pues se han convertido en pilares fundamentales de su vida, tanto profesionales como académica. Cada hermano marista, cada tutor y cada experiencia que se vivía en aquel colegio pues dejaron una marca imborrable, forjando en Alfonso los valores y la vocación que le acompañarían durante décadas. Claro, desde las primeras clases hasta los últimos cursos, pasando por la inspiración de sus maestros y las relaciones con compañeros y familias, eso es fundamental. Todos esos momentos constituyen el entramado que define su carrera y también su compromiso con la educación.
Por supuesto que sí. Yo en esos años de colegio, en el que tenía muchos profesores que eran hermanos maristas, pues sobre todo los recuerdo a ellos, ¿eh? Los recuerdo a aquellos hermanos que fueron tutores míos, al hermano Torres, al hermano José Álvarez, al hermano Félix, al hermano Primitivo, aquellos profesores que fueron muy significativos en mi vida, ¿no? Yo me identifiqué muchísimo con ellos, sobre todo según fui creciendo, ¿no?
Claro, es que Alfonso se despide del Colegio Maristas Cristo Rey tras casi 60 años de enseñanza. Deja las aulas, pero continuará con su labor como diácono. su marcha cierra una etapa llena de vocación y deja una huella muy profunda en generaciones de alumnos y compañeros que crecieron con su auténtico ejemplo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablamos de alimentos, en concreto de los que se cultivan, de los que vienen de la tierra, y vamos a buscar el mejor tomate, el mejor ajo o incluso la mejor patata, pero no por su apariencia, no, o por lo que nos cobran por ellos, no, sino por su origen, es decir, por su semilla. Ahí comienza todo. Claro, no sé si sabes, ponedor, que existe un Banco Mundial de Semillas. Está en Noruega, en una especie de cripta que se encarga de, bueno, pues salvaguardar nuestras semillas de todos los continentes, y lo hace, claro, ante la posibilidad de que una catástrofe acabe con los alimentos del mundo. Es conocida también como la bóveda del fin del mundo. Allí está, en medio de la nada, surge la entrada al lugar que asegura el futuro de la humanidad, y lo que hacen es recopilar material de todos los países, también de España. En el mes de mayo del año pasado enviamos una delegación con semillas de tomates y cebollas, entre otras muchas cosas.
Esto que tenemos aquí en concreto, ¿ves? Es una muestra de judía. Así mantenemos la estanquidad, evitamos que las semillas se hidraten, y a la temperatura de Svalbard, que es la misma de esta cámara, que estamos a menos 18, nos aseguramos su conservación a muy largo plazo.
Es impresionante, es un poco apocalíptico, pero es que es la realidad de cómo está preparándose el mundo por si pasan este tipo de cosas. Acabamos de escuchar en Poniendo las Calles a Lucía de la Rosa, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Y lo hemos escuchado desde un reportaje que le hicieron en Televisión Española, y lo que hacía era explicar la preparación de los paquetes de semillas que mandaron. Aquí la conservación de este banco es verdad que es imprescindible, porque en caso de cualquier desastre que acabara con todos los alimentos, pues serviría, digamos, como para empezar de nuevo y no morir de hambre.
La alimentación básica de la humanidad son cereales y leguminosas. Se podría recurrir a ese material para hacer frente a esos retos que nos podríamos encontrar.
Acabas de escuchar a Luis Guas, es el director de recursos fitogenéticos del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, y él lo que hace es confirmar, pues ni más ni menos, que la necesidad de un almacén gigante como este. Pero claro, ahora yo quiero contar a toda la audiencia aquí en Poniendo las Calles que aquí en España tenemos algo parecido, pero un poco más modesto a nivel local. Emilio, por ejemplo, tiene 26 años, lleva recogiendo semillas de su entorno ya desde hace varios años. Él vive en Villacázar de Sirga, en Valencia. Y creo que, claro, la culpa de todo la tiene sus bisabuelos, Ponciano y Erundina, en cuyo huerto comenzó sus primeros escarceos con la agricultura. Emilio Medina está con nosotros en este momento. Muy buenas noches, Emilio. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estamos? Muy bien.
Pues mira, muy sorprendido con todo lo que tiene que ver con esto de las semillas. Es verdad, lo decía antes, un poco apocalíptico, pero es maravilloso. Yo no sé si es correcto lo que estoy contando a los ponedores de que se tiene ahora mismo, que tú tienes un banco de semillas. Se llama así, ¿no?
No, es correcto, está bien dicho. Uh-huh. Al final empecé con unas pocas semillas que me fueron dando, pero al final te juntas con, no decenas, sino cientos de semillas. Y bueno, sí, lo podemos decir que es un banco de semillas, sí, un banco de semillas personal, que es el que he ido recuperando yo, pero que detrás de estas semillas hay cientos de personas que me han dado semillas, que las han cultivado ellos y que han llegado hasta estos días, las semillas.
Es impresionante. Así que podemos decir y mantener que has colaborado en ese banco con un montón de gente. ¿De dónde vienen esos granos que habéis aportado?
Claro, estas semillas me las ha dado sobre todo gente mayor que cultivaban sus huertas y ya las cultivaban ellos, o las cultivaban sus padres o sus abuelos. Y luego gente como yo que recuperamos semillas de estas personas y nos las intercambiamos entre nosotros, que nos conocen como custodios de semillas o guardianes de semillas, que nos dicen.
¡Buah! Qué interesante, por favor, qué interesante. Vamos a ponernos en situación, Emilio, por favor, para que lo entendamos todos perfectamente. Imagínate que decido poner un huerto, que lo tengo todo preparado y llega el momento de la siembra. Claro, compro las semillas, donde sea, las compro. ¿Esas semillas son nuevas, son antiguas? ¿Cómo puedo saber su origen? ¿Cómo puedo saber la historia que tienen detrás todas esas semillas?
A ver, las semillas que puedes comprar, que suelen ser comerciales, pues no te puedo decir exactamente qué antigüedad tendrán, porque pero normalmente en la mayoría de los casos son semillas nuevas y suelen ser casi todo híbridos. Semillas antiguas a la venta es muy complicado conseguir. Mm. De hecho, es que no se vende. Normalmente lo que hacemos es intercambiar entre nosotros, entre vecinos, y así es lo que hacemos.
¡Qué barbaridad! Claro, lo que nos aportan esas semillas es impresionante. Entonces, digamos que es un producto final de calidad, cuyo origen puede ser incluso ancestral. ¿A ti cómo se te ocurre esto de montar todo este proyecto? ¿Cómo empezó todo?
Claro, a ver, yo empecé porque nosotros somos agricultores y uh-huh. ahora la mayoría del campo es todo pues cereal y forraje para los animales. Pero aquí las huertas pues hace tiempo que se abandonaron aquí en la zona de tierra de Campos. Pero tenemos un paraje, una tierra donde cultivaba la huerta mi bisabuelo Ponciano y mi bisabuela Erundina y mis tíos abuelos. Y quise volver a recuperarla y poner huerta. ¿Qué pasa? Que yo quería poner aquellos cultivos de antes, de antaño, con las semillas de antaño, aunque no va a ser igual porque estamos en el 2025, pero bueno, con aquellas semillas de los años 40, años 50. Entonces, claro, imagínate cómo me las apaño yo ahora para conseguir semillas lo más parecido a aquella época, para que poder cultivar un poco lo que cultivaban mis bisabuelos. Y fue muy complicado. Entonces tuve que hablar con mucha gente mayor, con muchos bancos de semillas, uh-huh. y recuperando semillas de desvanes también, o de paneras, o de casas antiguas, de bodegas, que todavía guardaban semillas en frascos de cristal o en sacos. Joder. Y así fue donde fui sacando muchas semillas de esas antiguas.
Ya me imagino. Porque claro, todas esas semillas que te habías encontrado, claro, no sé si se habían conservado intactas, luego las pudiste utilizar.
Pues mira, hay semillas que sí que aguantan y otras que no. Uh-huh. Por ejemplo, lo que son cucurbitáceas, calabaza, sandía, melón, cuesta bastante si tienen 10, 20 años esas semillas que germinen. Pero tomate germinan bastante bien. Se pueden conservar bastantes décadas. De hecho, este año la experiencia tengo con un tomate de Matute de Almazán, de Soria, del año 1916, y han germinado bastante bien. No vamos a decir que como una nueva, pero ha germinado bien y hemos podido sacar más semilla para que ese tomate no se pierda y no desaparezca el sabor de ese tomate.
Madre mía, pero si ahora mismo la población estamos diciendo que los tomates precisamente ya no saben como sabían antes. O sea, me estás diciendo, en otras palabras, Emilio, que te puedes incluso sentar en una mesa a degustar un tomate con el mismo sabor, la misma textura. Vamos, igual que un tomate, por ejemplo, de 1916.
A ver, exactamente igual no creo, porque estamos uh-huh. en otra época, pero sí, el tomate tiene la genética de aquella época. Entonces, sí, prácticamente será muy, muy, muy similar, con el mismo sabor, que aquel tomate que comían nuestros antepasados en aquellos años, en los años 20.
Uh-huh. Además, he oído que te llaman el rey del tomate.
Bueno, sí, yo no me llamo de ninguna manera, pero hay gente que sí, que me dice el rey del tomate. Bueno, porque también voy a algunos certámenes y gano premios y ya sabes, los reconocimientos.
Hombre, pero eso está muy bien, ¿no? Está muy bien que te reconozcan tu mérito. Además, me han contado, he estado viendo y leyendo que, bueno, que hay un festival de tomate en Cantabria que te llevaste casi todos los premios.
Sí, bueno, fueron algunos, creo que fueron al final unos 15 premios que se daban y en total me llevé 9 más o menos. Uh-huh. Y sí, en la categoría nacional los 3 primeros y la categoría internacional también los 3 primeros. Como mira, en nacional, por ejemplo, se presentaron unas 120 variedades, unos 110 en nacional y 120 en internacional. Y nacional fue la sorpresa más grata. Que de esas 110 variedades que se presentaron en total, yo me llevé las 7 primeras, de unas 10 que presenté yo. Y todo eran con tomates antiguos. De hecho, el primer tomate me lo dio el electricista de Carrión de los Condes.
¿Anda?
Que a él se lo dio cuando iba por los pueblos trabajando un tal Lucio de Villasarracino. Oh. Y era el tomate antiguo suyo de toda la vida. Que ahora soy yo el que le custodia, le guarda, le cultiva para que no se pierda ese tomate. Y de vez en cuando hacen ferias de tomates o certámenes, los envío, vamos, los llevo, los presento a concurso y mi grata satisfacción es que suelen ganar y ya no por llevarme los premios, que me da un poco igual, sino, joder, porque pongan en valor esta semilla antigua, esta semilla tradicional, que se hable de Lucio, que se hable de Villasarracino, que se hable de estas personas que la han cultivado durante un montón de años, que son las que realmente tienen el valor y el premio, es para ellos sobre todo.
Si ahora decido meterme, digamos, en tu zona de trabajo, Emilio, ¿dónde está? ¿Es un huerto? ¿Qué es lo que haces con las semillas? ¿Las siembras? ¿Las trabajas? Cuéntanos a todos los ponedores, ¿cómo es el proceso de conservación de una semilla?
A ver, yo los semilleros los hago en casa porque los hago en para tenerlos controlados lo máximo posible y tenerlos cerca casi todo el día. Y yo los pongo a germinar la semilla. Aquí en Tierra de Campos, en Palencia, tenemos los antiguos hipocaustos romanos, que son la calefacción radiante que dicen ahora. Pues esa ya la tenían los romanos y nosotros la seguimos teniendo, que es como prender la casa por unas galerías que subterráneas debajo de la casa, con leña y paja. Entonces el suelo de la casa está caliente. En ese suelo tan caliente, en la zona más caliente, ahí pongo los semilleros a germinar, las semillas de los tomates. Y en 2-3 días ya tengo los cotiledones fuera de la tierra, ya están germinando. Luego ya les pongo en una zona soleada, procuro que esté entre 20-22 grados y ya luego los saco a la calle y los endurezco para que sienta el frío, sienta el viento, sienta el calor, la luz directa. Eso lo que hace es hacer a la planta más dura, más resistente, que realmente es como se hacía antes, porque no había tantas formas de controlar la climatología, como era en invernadero, que es súper controlado todo. Yo lo endurezco para luego, cuando lo saque a campo, claro. Además aquí tenemos un clima bastante duro en Tierra de Campos, uh-huh. para que no sufra tanto la planta, ya esté un poco acostumbrada, y luego la planta será genial en el campo. Además son variedades tradicionales adaptadas a estos terrenos duros y arcillosos, adaptadas a la sequía, adaptadas a las olas de calor, que son semillas resilientes, pues sí.
Porque claro, todas estas fases, Emilio, acaban realmente en un huerto donde crecen las distintas variedades.
Claro, claro. Luego lo llevo ya a la huerta y ahí es donde hago las plantaciones de tomate, sí. Después ya, por estas fechas, o depende cuando yo vea que es mejor sacar la semilla, cojo esos tomates o calabacines o calabazas, depende de la planta que sea. Extraigo las semillas en casa y ya las guardo, las seco bien y en bolsa así voy apuntando su nombre de la variedad, nombre del donante, año de la extracción de la semilla y todo eso ya lo conservo en un lugar frío y seco y oscuro.
Impresionante. ¿Realmente cuántas semillas tienes? ¿De cuántas variedades, Emilio?
Pues en total no lo tengo inventariado, pero el millar fácil, 1.100, 1.200, muy, muy fácil. Incluso puede que lo pase, porque hay semillas que todavía las tengo y nunca las he llegado a cultivar, porque se me acumulan un montón de semillas. Y voy poco a poco priorizando las más antiguas para renovar semilla nueva de esa antigua y que esté actualizada y no pierda la capacidad germinativa.
Ya. O sea que digamos que la renovación consiste precisamente en eso, ¿no? En sembrar.
Claro, la cosa es sembrarla. Por ejemplo, ese de 1916, lo siembras ahora, sacas semillas y esas semillas ya a punto del 2025, es semilla fresca. Esta semilla puede aguantar otras tantas décadas sin cultivarse y para que no se pierda. Aunque bueno, esta vez, por ejemplo, este tomate es muy bueno, así que lo seguiremos cultivando los próximos años. Seguiremos sacando semilla.
Por supuesto. Claro, así me imagino que se conservan esas cualidades a lo largo del tiempo. Por cierto, ¿haces híbridos? Quiero decir, si juegas con la genética, los cultivos.
Pues sí, juego un poco con eso porque me gusta mucho. Realmente los híbridos es una forma natural de las plantas de cruzarse entre ellas y crear pues variedades nuevas. Yo también lo hago un poco a conciencia, cruzo variedades, por ejemplo, un tomate rojo con un tomate amarillo y te puede salir cualquier cosa, pero debería salir algo naranja o bueno, después se va seleccionando. Entonces selecciono los ejemplares que yo considero mejores o que más me gustan o según lo que yo busque, las cruzo y luego las tengo que cultivar durante 5, 6 o 7 años seguidas, uh-huh. cogiendo semillas del tomate que más me guste para estabilizar la variedad. Así que hasta el quinto o sexto año no tendría esa variedad de tomate estabilizada. Y ya cuando lo tenga, ya ahí lo puedo poner un nombre. Le bautizo con el nombre que yo crea y ahí hemos creado una variedad nueva.
¡Qué barbaridad! Dinos algún ejemplo, algún ejemplo de alguna creación tuya.
A ver, este año ya tengo una variedad que ya está bastante estabilizada, uh-huh. y la he llamado la perla alcazareña, este tomate, en honor un poco a mi pueblo y una pastelería que también se llama así, que ha cerrado recientemente, y porque el tomate es como una perla negra y pues es la perla de Villa Sirga, de Alcázar de Sirga, pues es alcazareña, que es nuestro gentilicio. Alcazareños.
Qué barbaridad. Hombre, yo no sé si todo este proyecto que abarca tanta dedicación, Emilio, lo llevas tú solo, porque claro, en ese caso me parece un trabajazo al que te dedicas, ¿eh?
Pues sí, la verdad, por eso te digo que no doy abasto un poco con el tema de las semillas, que se me amontonan. Pero bueno, al final también yo comparto semillas con otras personas y las cultivan otras también, y entre todos un poco nos vamos apoyando.
Qué bueno, por favor. Yo no sé si existe o no existe, o si tienes constancia o no, de algún círculo de horticultores que en España haya y que hagan lo mismo que tú. Porque claro, en ese caso, yo no sé si estáis en contacto, si os pasáis semillas o no.
Sí, sí, estamos en contacto. Normalmente somos los que vamos a las ferias de tomates o de otros productos hortícolas, y entre nosotros pues realizamos nuestros intercambios de semillas y compartimos experiencias y saberes y sí que existe eso, vamos. Mira. Igual no es muy conocido porque no somos tantos, pero en el mundo hortícola sí que lo hacemos.
Pero lo que me extrañaría mucho es que esas personas que se dedican a lo mismo que tú, yo no creo que haya gente tan joven como lo eres tú, me imagino, ¿eh, Emilio?
No, en absoluto. De hecho, en el grupo en el que estamos, es que soy yo el más joven, sí. Claro. Hay otro chico también de Zamora que es jovenzuco, tiene un par de años más que yo, y también es muy muy máquina, le gusta mucho la huerta y cuida las semillas de sus abuelos y de su abuela, pero sí, yo soy el más joven. De hecho, la mayoría son gente bastante mayor.
Sí, sí, la agricultura es dura, todo arranca, todo comienza en el campo, en el trabajo del campo, pero claro, ahí otra cosa distinta es la investigación, ¿no? ¿Tú vives de esto, Emilio, realmente?
No, a ver, esto es más... Lo comencé como hobby y sigue siendo hobby. Sí, es verdad que vendo un poco el excedente cuando tengo mucho tomate, porque pongo muchas variedades, pues sí lo comercializo a algún vecino de la zona o a algún restaurante. Pero yo me dedico al sector forestal, yo trabajo de bombero forestal.
Claro. Madre mía, que esto es muy curioso, de verdad. Yo sinceramente veo en tu labor algo muy importante. No entiendo cómo, que no se aproveche más todo lo que haces, por ejemplo, como has dicho, en gastronomía, ¿no? Porque claro, tus productos son, digamos, una delicatessen.
Sí, sí, vamos, yo creo que es útil, no, es que es imprescindible, porque al final lo que comemos es, habrá que comer calidad y habrá que comer sabor. Y más sobre todo, creo que lo que más cultivo es tomate, no hay más que decir de cómo son los tomates que podemos comprar en supermercados. Claro. Incluso hasta los caros, que he probado alguno, deja muchísimo, muchísimo que desear a un buen tomate de huerta. Sobre todo de una variedad antigua, que se ha cuidado, que se produce como se hacía antes, con técnicas ancestrales. No tiene absolutamente nada que ver, es otra liga, la verdad, de lo que hacemos nosotros los hortelanos con estas semillas a lo que te puedes encontrar en un supermercado.
Totalmente, totalmente. Pensando en el Banco Mundial, de nuevo, en lo que mencionaba al comienzo, ¿no? De esta charla que estamos teniendo aquí en la COPE, en Poniendo las Calles, yo no sé si tenemos algo parecido a nivel estatal, a nivel España, porque estoy seguro que ellos igual no tienen muchas de las semillas que tú estás guardando.
Por supuesto, eso es segurísimo. Por eso, sobre todo, yo me centro en cultivar semillas de aquí, de mi zona, de Palencia, porque no conozco a ninguna otra persona en Palencia que esté haciendo esto. Entonces, ojalá hubiera más gente como yo en todas las provincias o comarcas haciendo esto en su tierra, porque yo no puedo estar pendiente de las semillas de Murcia o de las de Córdoba o Orense, que también cultivo semillas de todos los sitios y de todo el mundo. Pero es que en cada comarca, como hay un clima diferente y un terreno diferente, la semilla ha tenido una selección y una adaptación diferente. Entonces, cualquier semilla y cualquier tomate y cualquier ajo es totalmente diferente de una comarca a otra. Y no podemos dejar perderlo. Entonces, sí, es que son únicas. Las semillas de cada comarca son únicas y diferentes a otras.
Ya, ya, ya. Si damos un paso más allá, Emilio, no sé si has acudido en alguna ocasión a alguna universidad que tenga, sobre todo, departamentos de investigación. Por ejemplo, alguna escuela de agrónomos. ¿Ese palo lo has tocado?
Pues no, sí que he colaborado con algún centro de recursos fitogenéticos, con Edinia de Madrid, y bien, sí que me han enviado alguna semilla antigua de mi zona, y con el instituto de Neiker, está en, no sé si, Vitoria, en el País Vasco, con el tema de la patata, y gracias a ellos hemos recuperado, estamos ahí manteniendo la patata roja de riñón, que la han conservado ellos, y me la han devuelto unas muestras, y ahí estamos con ella. Porque esta patata, de hecho, vino de Francia en el 1900, la trajo un monje al monasterio de Mabe, un tal Duidobro, y se cultivó en Palencia durante unas décadas, y luego se abandonó, que prácticamente se extinguió. Y gracias a ese instituto se ha conservado, y a algún pequeño hortelano o agricultor. Y estamos, a ver, trabajando con ella para producir más y ponerla un poco en valor. Bueno, y así con todas las semillas, pero esa patata es muy especial de aquí de Palencia, la roja de riñón.
Es impresionante, hombre. La verdad es que da gusto escucharte. Estamos disfrutando todos aquí en el estudio central de la cadena COPE y sobre todo ver todo lo que has conseguido a tus 26 años. Además, de manera autodidacta, ¿no? Sobre el terreno y echándole horas y horas. Yo sigo pensando que estás desaprovechado. Te lo digo aquí en directo en la cadena COPE, con el micrófono abierto. Creo que podrías aportar mucho a los nuevos métodos de la horticultura. Pero, en fin, yo creo que habría que compartir más tus conocimientos con toda la audiencia, ¿eh?
Pues sí, ojalá se pueda hacer eso, y ojalá los agricultores puedan producir y comercializar estas semillas, este plantón y estos productos al mercado, y lo pueda consumir la gente. Ojalá vuelva a ser así.
Desde luego que sí. Pues Emilio Medina, joven horticultor que ha creado un banco de semillas en su pueblo de Palencia, en Villalcázar de Sigra, y que no hace más que ganar concursos de tomates en todas las modalidades. Así que gracias por poner las calles esta noche con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Sobrenatural, con tan solo mirarme, puede reventar y tirarme por los aires. No lo veo mal, cuando entiendo este desastre, vuelvo a mirarla, vuelvo a buscarla. Es una criminal que apuñala en silencio, mata a su mitad y la otra cuando miento. Si vuelve a pasar, mira a ver si me despierto, vuelvo a mirarla, vuelvo a buscarla. Y seguiré cantando. Con tan solo tocarme, sabe cómo hacerlo pa' morirme al instante. Y no soy capaz de aguantar este desastre. Vuelvo a mirarla, vuelvo a buscarla. Una interpretación de leer su cuerpo en braille. Una alucinación de que pueda reventarme. Si vuelve a pasar, mira a ver si me despierto. Vuelvo a mirarla, vuelvo a buscarla. Y seguiré cantando. A la luna que me recuerde el vaivén de tu cintura. Un hombre lobo que lo ha perdido todo. Me faltas tú y me desangro poco a poco. Y seguiré cantando versos a la luna que me recuerde el vaivén de tu cintura. Un hombre lobo que lo ha perdido todo. Me faltas tú y me desangro poco a poco. Un déjà vu que me tiene un poco roto. Siempre lo mismo que ya me sabe a poco.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Expósito va más allá de la noticia.
Hoy hemos hablado del descenso, dicen los estudios, en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los jóvenes en España. A pesar de los buenos datos, no hay que olvidar que siguen presentes.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
En este estudio no solo hay buenas tendencias, sino que hay una que se mantiene en niveles peligrosamente altos. Te hablo del vapeo. El consumo ha subido casi un punto más, llegando
a... Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
A Dios pongo por testigo de que no volveré a aburrirme, aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme, porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, el pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, damas y caballeros, aquí Herrera Carlos, portavoz del Grupo Risa. Muy buenos días, estimados ponedores. Hoy les vamos a traer un asunto de actualidad, ya que estos días se está celebrando el juicio al fiscal general Álvaro García Ortiz. Y como saben, uno de los testigos que ha declarado es Juan Lobato, en su día portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. Y nos alegra verle perfectamente, porque hace muchísimo tiempo que no lo veíamos y lo celebramos. Bueno, el caso es que tras su dimisión, hace cosa de un año más o menos, el Grupo Risa trató este asunto precisamente en Herrera en COPE con una canción que fue en su día éxito mundial y que ha trascendido generaciones y que además se ha inscrito con letras de oro en la historia de la música. Una canción de Enrique y Ana, que el Grupo Risa versionó así.
Dicen que no me conoce ni Perry, que no me conoce ni el Tato, que no me conoce ni Blas. También dicen que no me ponen cara. Pues voy a dar la cara por ti y por todos los madrileños.
Juan Lobato ha sido un gran alcalde en Soto del Real. De Lobato muchos dicen no lo conoce ni Blas. Es un hombre de partido, socialista hasta las trancas, muy familiar, odia a los fachas, comprometido con toda la sociedad. Isabelita le tiene pavor. Juan Lobato va a ganar sin hacer pactos, va a aplastar en mayo a la derecha rancia. Juan Lobato representa a todo un pueblo, mira por todos los obreros. A votarle todos juntos, desde Parla, Robre Gordo, desde Pinto a Valdemoro. Lobato campeón, Lobato ya no será oposición. Juan Lobato es candidato para la comunidad. Juan Lobato la amenaza del Partido Popular. Juan Lobato muchos dicen no lo conoce ni Blas. Va a liarla super parda, porque Juan va a echar el resto. Gobernante, un, dos, tres, ¡qué emoción! Juan Lobato es el mejor. Es candidato para la comunidad. Juan Lobato, la amenaza del Partido Popular. Es un hombre de partido socialista hasta las trancas. Va a liarla, super parda. Será un gobernante honesto. Gobernante. Un, dos, tres, qué emoción. Juan Lobato es el mejor.
Dicen que no me conoce ni Perry, que no me conoce ni el Tato, que no me conoce ni Blas. También dicen que no me ponen cara. Pues voy a dar la cara por ti y por todos los madrileños.
Va a liarla, mega parda, porque Juan va a echar el resto gobernante.
¡Un, dos, tres!
¡Qué emoción! Ya despierta admiración. Juan Lobato es candidato para la comunidad. Juan Lobato, la amenaza del Partido Popular. Juan Lobato, muchos dicen, no lo conoce ni Blas. Va a liarla, super parda, porque Juan va a echar el resto gobernante. ¡Qué emoción! Juan Lobato es el mejor.
El homenaje del Grupo Risa a Juan Lobato, que estuvo tres añitos ahí en la asamblea. Este fue el comienzo de todo y ya sabemos cómo se fue. Así que, señoras y señores, sigan disfrutando del juicio. Y ya sabéis, queridos ponedores, que podéis escuchar esta y otras barbaridades perpetradas por el Grupo Risa si les perseguís a lo largo de la programación de COPE cada madrugada de fin de semana de 2 a 5, los sábados y domingos en Tiempo de Juego y los miércoles en El Partidazo con el Vaya Fiesta. ¡Feliz días a todos! Locutor de ustedes, Herrera Carlos. ¡Adiós!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Gracias por ser parte de este programa. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Fíjate, ahora mismo es el momento de entrar en el mundo de las emociones. A ver qué te parece esta frase, ponedor. Hay silencios que dicen más que mil palabras. Y no siempre por elección. Bueno, pues hoy quiero hablar de algo que seguramente todos hemos hecho en algún momento, que es callarnos para evitar un conflicto. Y resulta que, bueno, nos ponemos a pensar y lanzamos preguntas al aire. Yo no sé si alguna vez te mordiste la lengua para no discutir con tu pareja, con tu amigo o en el trabajo. O a lo mejor has preferido guardar lo que sentías por miedo a lo que pudiera pasar. Bueno, pues que sepas que no estás solo, porque hoy vamos a intentar entender por qué lo hacemos, de dónde viene ese impulso y, sobre todo, si es sano o no es sano vivir así. Esto me preocupa bastante. Claro, hay personas que se callan por miedo a equivocarse, a ser juzgadas o incluso por miedo a perder a alguien. Y es que a veces detrás de ese silencio hay algo más profundo, que es inseguridad, a lo mejor experiencias pasadas que son o han sido muy dolorosas, o la creencia de que enfadarse está mal. Bueno, yo me pregunto aquí, ¿qué pasa cuando uno ha crecido en un ambiente donde discutir era sinónimo de gritos o castigos? Claro, el cuerpo aprende a protegerse y la forma más simple es callarse. Pero claro, eso tiene un precio, porque tragarse todo al final te pasa factura. Que si frustración, que si ansiedad, que si sensación de no ser uno mismo. Menos mal que tengo aquí a Macu Gortázar, que es nuestra psicóloga, y tengo tengo mucho grado de sinceridad con ella y me gusta tratar estos temas que muchas veces son como muy privados, pero aquí los exponemos delante de toda la audiencia. Macu Gortázar, muy buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas.
Vaya temazo el de hoy, ¿eh?
Vaya temazo. Y, ¿sabes? Se me ocurría este tema porque como ahora ya entramos en noviembre avanzado y ya nos acercamos peligrosamente a las Navidades, me llama muchísimo la atención cómo precisamente en esa época es cuando más salen algunos momentos de estos de me tengo que callar porque me voy a sentar con fulanita y no quiero discutir, no quiero tener este conflicto, no quiero... y entonces es que pues eso me hace pensar en la cantidad de cosas que no gestionamos, que dejamos pasar, que metemos debajo de la alfombra y que al final pues de repente nos sale por un dolor de barriga, nos sale por un dolor de cabeza, nos sale por es que estoy de mal humor con mis hijos, no hago más que gritarles y no sé qué me pasa. Y entonces, bueno, pues yo creo que es como una, bueno, yo creo que es una manera que tenemos de relacionarnos a veces los seres humanos con nuestras emociones, que yo creo que lejos de ayudarnos a veces pues nos hacen más daño que bien.
No, desde luego. Pero ¿por qué hay personas, Macu? ¿Por qué hay personas que prefieren quedarse calladas antes de entrar en una discusión, incluso cuando tienen algo importante que decir? Tiene que haber un porqué, ¿no?
Pues yo creo que razones hay muchas. Podemos encontrar personas que simplemente son huidoras profesionales del conflicto. Hay muchísima gente que que tiene mucho miedo a tener que decir lo que piensa, tener que poner un límite, tener que decirle que no a otra persona, tener que pensar en la posibilidad de hacer sufrir a otra persona si tú le dices que no, ¿no? Entonces, hay gente que directamente pues huye tener que tener este tipo de conversaciones difíciles, ¿no? Y suele ser pues gente pues que tiende mucho a ser muy armónica, o sea, muy a mantener la armonía allá donde va, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que las personas pues a veces tenemos que tener conversaciones difíciles si queremos un poco luchar por lo nuestro, ¿no? Y queremos un poco de vez en cuando pues decir un poco qué es lo que pensamos, ¿no? Hay otras personas que eligen libremente pues eso, no discutir, pues porque dices, oye, al final sé que el impacto a nivel emocional para otra persona pues va a ser mayor. Otras personas que huyen de este tipo de conversaciones pues porque han tenido quizás malas experiencias y entonces pues no saben muy bien cómo gestionarlas, ¿no? Y al final pues deciden en muchos de los casos no hacerlo. Y la razón para mí más importante y quizás la mayoritaria es porque muchas veces los seres humanos somos un poco absurdos y es que empezamos a entrar en conflicto incluso con nuestras propias emociones. ¿Esto qué quiere decir? Yo quiero ir a decirte, Pulpo, que me ha sentado fatal esto que has hecho, y entonces empiezo a decir, pero ¿tendré razón o no la tendré? Porque a lo mejor el pobre Pulpo tiene sus cosas también en la cabeza, tiene sus razones, claro, y por eso a lo mejor me ha dicho esto, y entonces empiezo a dudar de si yo realmente me siento o no enfadado, me siento o no... Y entonces al final, pues venga, pues mejor no te lo digo por si acaso. Y entonces al final entramos mucho en conflicto con nosotros mismos, ¿no?
Ya. Pero ¿qué es lo que hay detrás, Macu? ¿Qué hay detrás de ese miedo a decir lo que uno piensa? Yo creo que hablar con la sinceridad es exponer la realidad de cada uno, ¿no? Y oye, lo mismo llegas a un acuerdo y enseguida se soluciona el problema.
Claro, es que cuando tú dices a otra persona lo que piensas o lo que sientes, tienes una responsabilidad contigo mismo porque estás poniendo en valor una cosa que para ti es importante, pero también tienes una responsabilidad con el otro, ¿no? ¿Eso qué significa? Que cuando tú dices una cosa va a tener una consecuencia, a veces buena y otras veces pues no tan buena, ¿no? ¿Por qué? Porque muy posiblemente la otra persona, evidentemente, como buena dueña que es de sus propias emociones, pues puede ser que no le siente bien, puede ser que le duela, puede ser que no esté de acuerdo, puede ser que incluso reaccione ante tu petición o tu límite o tu lo que sea, no de la manera en la que tú esperabas, ¿no? Entonces, claro, cuando tú sueltas una cosa por la boca, tienes que saber que la otra persona, eso está recibiendo la otra persona, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos mucho miedo a esa reacción, tenemos miedo a equivocarnos, a ser injustos con la otra persona, a que la otra persona no escuche lo que nosotros queremos, a que la otra persona no nos haga caso o no atienda nuestro límite, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que muchas veces lleva a las discusiones, ¿no? Y cuando callamos mucho lo que estamos pensando, es muy posible que el día que lo digamos de mal, las formas, lo digamos con las cosas un poco más enquistadas y posiblemente hagamos la pelota pues mucho más gorda de lo que a lo mejor hubiera sido si lo hubiéramos tratado desde el principio, ¿no?
Madre mía, ¿cuánta gente se hubiese ahorrado muchos disgustos, muchas pastillas y muchos quebraderos de cabeza, Macu? Yo no sé si a lo mejor también puede tener algo que ver con no sentirse suficiente o incluso con miedo a que nos rechacen, porque a lo mejor también pueden ir por ahí los tiros.
Claro, sí, por eso digo que hay muchísima gente que, esto seguro que lo has oído muchas veces o incluso tú mismo, ¿no? Porque nos pasa a todos, que llega un momento en el que tú te enfadas mucho por algo y dices, se lo voy a decir, y según vas llegando a la puerta para decírselo, va, como que va perdiendo, y en el fondo no es para tanto, ¿qué más? Pues no se lo digo que no es para tanto, ¿no? Y ese restarle importancia tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la cosa de darme el derecho a poder decir algo que a mí me está pasando y que no tiene por qué tener la misma importancia para mí que para ti, ni tiene por qué ser subjetivamente igual para una persona o para otra, ¿no? Yo siempre digo que si una cosa te hace sentir mal, es lo suficientemente importante como para hacer algo con ella, ¿no? Aunque claro, para otra persona no sea exactamente la misma experiencia, ¿no? Y no significa que tú tengas más razón por sentirte de determinada manera y que vamos a hacer lo que tú quieres, pero sí por lo menos, oye, pues darle un espacio a eso que tú estás sintiendo y que te está haciendo sentir mal, ¿no? Porque a veces simplemente con decirlo en alto, oye, mira, me preocupa esto, me está pasando esto, me está inquietando esto, pues muy posiblemente eso hace que incluso el propio tema se pueda diluir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tendemos a guardarnos mucho las cosas, yeah, lo que decíamos antes, ¿no? Si yo estoy enfadado contigo porque hay algo que me ha sentado mal que tú me has dicho y me lo callo. ¿Qué pasa? Yeah. Que el día que voy a ti te digo, Pulpo, es que eres un desastre.
Yeah.
Entonces, Pulpo no es un desastre. Pulpo ha hecho una cosa que a mí me ha sentado mal. Si yo en ese momento te digo, jo, Pulpo, pues es que esto en concreto que has hecho me ha dolido, ¿no? No es lo mismo que si yo te digo, Pulpo, eres un desastre, que es lo que generalmente nos sucede, que vamos y le colgamos al otro una etiqueta que no favorece a que eso fluya, ¿no?
Madre mía, Macu, ¿puede que alguien se calle, no sé, porque a lo mejor en el pasado vivió alguna que otra situación difícil o conflictos que le pudieron dejar huella?
Sí, o sea, puede ser, hay muchas veces que hay, o sea, por ejemplo, pues pongo un ejemplo siempre muy significativo, ¿no? Pues nos vamos al parque con los niños pequeños, ¿no? Y de repente hay un niño que viene y nos da un pelotazo, nos da un pisotón, nos empuja. Y entonces, pues hay, además es que tú las ves, hay madres que dicen, no, déjale, no se devuelve el golpe, ¿no? No se pega, no, déjale, ya se le pasará. Y entonces, sí. Por supuesto, claro, no hay que animar a los niños a pegarse, ¿no? Pero sí que en ese momento, ¿qué es lo que está recibiendo ese niño? Que te tienes que aguantar, ¿no? O sea, no hace falta que le digas nada al niño porque, nada. Entonces, oye, que también es importante, evidentemente no es necesario ni es recomendable que el niño le devuelva el golpe, pero sí decir, oye, me has hecho daño. O sea, que el otro sepa que tú, oye, que me has hecho daño, me has pisado, claro, me has empujado. O claro, te pido, por favor, que no me empujes la próxima vez, ¿no? Entonces, es cierto que cuando tenemos muchas experiencias a través de las cuales yo digo lo que me pasa y al final, de alguna manera, pues como que me regañan, me castigan, me censuran o me dicen que es que eso no se hace, pues llega un momento en el que la próxima vez pues tampoco lo hago, porque al final sé que lo que me voy a llevar a cambio pues no me va a gustar, ¿no? Entonces es una de las razones por las que no decimos las cosas que nos pasan de manera recurrente, ¿no?
¿Y cómo se sale de esa situación? Porque eso no deja de ser una bola de nieve que va creciendo y se va haciendo más grande y más grande.
Sí, pues es que yo creo que lo primero que tenemos es que ser conscientes de las cosas que nos pasan, ¿no? Porque muchas veces cuando llevamos a bolas es muy fácil que la bola empiece, lo que empieza siendo un enfado resulta que es tristeza, lo que era tristeza en realidad es un enfado, ¿no? Y entonces yo muchas veces digo, oye, pues haz un ejercicio a media mañana, así, ¿no? De, oye, pues ¿qué tal va mi día? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Estoy enfadado por alguna cosa? ¿Estoy triste por alguna cosa? Y esa cosa, esa tristeza, pues se acaba convirtiendo en un asunto pendiente que tengo de algo que no he dicho, algo que no he hecho, algo que quería haber hecho, ¿no? Entonces, oye, es algo que yo puedo hacer, cuáles son un poco mis barreras por las cuales no lo hago, ¿no? Y luego yo creo que para poder empezar a practicar, porque esto es una cuestión de práctica y de ver que no pasa nada cuando lo hago, es elegir 2-3 personas de mi confianza con las que practicar. Venga, pues a esta persona, mi marido, mi mujer, mi hijo, mi hermana, mi lo que sea, ¿no? Esta persona que tengo de confianza voy a empezar a, de vez en cuando, a decirle alguna cosita que me ha molestado, alguna cosita que pues esto lo tenía que tener que haber dicho, ¿no? Y pues cuando uno empieza a ver que no pasa nada, que cuando dices las cosas y las dices bien y las dices en el momento, pues no pasa nada, pues evidentemente eso hace que te animes a extender ese tipo de prácticas pues a otras personas, ¿no?
Uh-huh. Qué interesante, por favor, qué interesante. Porque a veces, Macu, sentimos culpa por enfadarnos o por decir no. ¿De dónde viene eso de querer siempre quedar bien? De en mi cabeza no existe el decir no y complazco a todo el mundo. ¿Esto por qué sucede?
Pues porque, claro, o sea, en la gran mayoría de los casos, ¿qué es lo que se nos ha dicho desde que somos pequeñitos? Pues que hay que ser bueno, hay que portarse bien, no hay que molestar a los demás, no se molesta a los adultos, no pegues a ese niño. Entonces al final llega un momento en el que, digamos, como que hemos ido absorbiendo mucho, hemos ido interiorizando mucho ese mensaje de, pues eso, que cuanto menos molestes mejor, ¿no? Y que cuanto, digamos, cuanto mejor te portes y menos hagas daño a los demás, mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente cuando tú le dices que no a una persona, a la persona le vas a incomodar, lógicamente, claro, porque la persona quería hacer no sé qué, tú le has dicho que no, le vas a incomodar. Y llevamos muy mal incomodar a otras personas. Lo que no nos damos cuenta es que precisamente las incomodamos en el momento en el que estamos tragando tanto que cuando se lo dices mal. Entonces no es lo mismo, pues eso, ¿no? Volviendo al ejemplo, no es lo mismo decirte, Pulpo, me ha molestado esto que has hecho en concreto, que Pulpo, es que eres un desastre. Pues es que claro, evidentemente, si tú a mí me vienes y me dices que soy un desastre, pues te voy a arañar en un ojo, es normal, ¿no? Entonces yo creo que es eso, ¿no? Que es encontrar el momento y asumir que, oye, pues si yo quiero pelear un poco por lo mío, significa que al otro pues igual no le tiene por qué gustar siempre, pero que no le guste siempre no significa que a mí me vaya a dejar de querer.
Claro.
Y eso es lo que es enormemente complicado.
Ya. Macu, ¿no estarás utilizando esta charla en la radio para recriminarme algo, no?
No, por supuesto que no. Yo todo lo que te tenga que decir, yo te lo digo.
Vale, perfecto. Perfecto. Hablemos de la autoestima, Macu. El papel que juega la autoestima en todo esto, no tengo ni idea, pero me da a mí que va a ser importante, ¿no? Yo no sé si es más difícil de defender lo que uno siente cuando no se valora lo suficiente. La autoestima es fundamental para la vida de las personas.
Claro, es que la autoestima al final no es más que es la sensación de que tú mereces que te pasen cosas buenas, ¿no?, a tu alrededor, y que tú mereces, digamos así, como colgarte a ti mismo o identificarte con ciertas cosas que son positivas, ¿no? Y la asertividad, el poder decir esto no me gusta, esto no lo quiero, esto me ha molestado, esto me ha dolido, es darte el permiso de poder, pues es que esto no lo quiero para mí, ¿no? Entonces, muchas veces lo que decíamos, ¿no?, las personas entramos mucho en conflicto con a ver si va a ser que no, a ver si va a ser que me he equivocado, y eso tiene mucho que ver con, pues eso, con no tener la sensación de que tú mereces, o que al final merecemos poder decir que no a otra persona, ¿no? Eso es una cuestión de práctica, es una cuestión de eso, ¿no?, de ver que cuando lo haces no pasa nada, nadie se enfada, nadie te deja de querer, y de hecho, generalmente suele ser al contrario, las personas de repente pues empezamos a ser percibidas como alguien pues más firme, más coherente, más seguro, y más, al final, más directo, ¿no? Es una cosa que agradecemos el ser humano un montón, decir, mira, yo es que esto, sé que a Macu no se lo voy a decir porque me va a decir que no, y no pasa nada, ¿no? Y esto a veces pues nos ayuda mucho a construir mejor pues a esas personas que queremos ser.
Qué buenas reflexiones nos marcamos aquí en Poniendo las Calles en COPE. Estamos como en el cuarto de estar o en el salón, tranquilamente hablando de cosas que le pasan a cientos de miles de personas y que tenemos aquí la libertad en esta cadena de radio para hablarlas tal y como sentimos. Y esto es muy importante, Macu, porque sin darnos cuenta ayudamos a muchas personas. ¿Tú lo sientes así también?
Lo siento así, y esa es mi vocación y por la que llevo en COPE la Friolera de más de 12 años.
Fíjate.
Yo así lo creo y así confío en que sea. Que al final, oye, pues una pequeñita parte de mí pues se pone a disposición de quien lo quiera escuchar, ¿no? Con lo cual yo creo que sí, es un regalo, Pulpo, lo que hacemos.
Feliz madrugada.
Feliz madrugada, Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Just wanna feel.
En el dictamen sobre la ley de amnistía del abogado de la Unión Europea, Dean Spielman, se afirma que los beneficiarios de la norma no son miembros o representantes del gobierno o del poder legislativo, por lo que no se puede sostener que sea una autoamnistía. Es un criterio totalmente distinto al utilizado por los servicios jurídicos de la Comisión Europea. Spielman sostiene también que la ley parece haberse aprobado en un contexto de reconciliación política y social. En realidad, el contexto es la negociación de la investidura de Sánchez y los 7 votos que necesitaba de Puigdemont. El presidente del gobierno siempre ha utilizado la reconciliación como un pretexto.